Corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
Muy buenas tardes y bienvenidos. Bienvenidos una vez más a otra versión de Al Duro y Sin Guante. Hoy, día 6 de mayo del año 2024. Quien les habla, Pepe Campos, le da la bienvenida. En los controles, nada más y nada menos que el orgullo de la ciudad de Hialeah, Mike Vázquez. Y señores, desde el viejo continente, desde la cuna del fútbol, el hombre que más sabe, Daguito Valdés. Daguito, ¿cómo tú estás?
Muchísimas gracias, Cambi. Muchísimas gracias por esa presentación, de verdad. Yo, un placer estar aquí contigo, compartir el programa contigo, con todos nuestros oyentes. Y hoy va a ser un programa muy especial, porque tenemos muchas cosas buenas de que hablar sobre el deporte más hermoso del mundo.
Sí, hay tanto que cubrir que vas a cubrir inclusive diferentes continentes. Así que, bueno, vamos con la noticia de la semana, y es el otro campeonato de el Real Madrid. Cuéntame.
Bueno, tengo que empezar por ahí. Has escogido un buen punto de partida, porque el Real Madrid se proclamó ya oficialmente campeón de la Liga, de la Primera División de España, la llamada La Liga. Y bueno, pues es su trofeo número 36, y lo ganan porque, de una manera un poco, digamos, morbosa, ¿no? Porque precisamente levantan el título oficial, no en su partido, que ellos ganaron frente al Girona, frente al Cádiz, sin problema ninguno, 3-0, con gol de Brahim Díaz, de Bellingham y de Joselu, 3-0, ellos hicieron su trabajo a primera hora, y luego dependían, claro, para proclamarse campeones, este mismo sábado dependían de su máximo rival, del Fútbol Club Barcelona, que jugaba frente al Girona, un derbi catalán. Bueno, pues la verdad es que, como digo, fue un trofeo muy celebrado porque perdió el Barcelona 4-2, es decir, perdió incluso cuando dos veces estuvo por delante en el marcador, perdió y le remontó el Girona. Y bueno, pues el Girona también, dicho sea de paso, aseguró su cupo en la Champions League en una temporada histórica que ha hecho el equipo de Cataluña al mando, dirigido, comandado por Michel. Y bueno, pues la parte extraña del cuento es que no pudieron irse a Cibeles. Sí, Cibeles, la fuente Cibeles, que está ahí en el centro de Madrid, se repletó de aficionados, pero Ancelotti había dicho, ya había anunciado que no iban a ir, como de costumbre, a presentar el trofeo al público y a la diosa Cibeles. Pero porque, claro, es que es lógico, tienen un partidazo, tienen el partido de la temporada el próximo miércoles frente a Bayern, y yo creo que Ancelotti hace bien en no tener distracciones, ¿no? Después ya lo celebrarán, pero recuerden que para Real Madrid la Champions League es lo principal y se juegan el pase a la gran final el próximo miércoles.
Oye, mencionas a Ancelotti, que tuvo muchas críticas al principio, pero bueno, ahora me imagino que es la muñeca de todo el mundo, ¿eh?
Sí, Ancelotti definitivamente está haciendo historia en el Real Madrid. Es una leyenda, ya él estuvo en el Real Madrid, una leyenda de uno de los mejores técnicos de la historia también, de hecho. Y bueno, sí, es que el Real Madrid, el Barcelona y los equipos grandes siempre tienen crítica, ¿no? Pero la verdad es que ahora mismo es el comandante en jefe del Real Madrid.
Y tú sabes que cuando los detractores o el que quiera buscar una excusa siempre tiene y siempre dice, bueno, pero son los buenos equipos, son los grandes equipos, sí, pero al mismo tiempo son los equipos con más presión, las escuadras que más son superanalizadas y todo eso toma un tiempo.
Así mismo. Y la presión, como bien tú dices, la presión de de llevar, de ganar siempre, ¿no? De ganar algún trofeo. En el Real Madrid, si no ganas trofeo, aunque haga 100 puntos, si el rival hizo 101, hiciste una mala temporada. Entonces, pues eso es una presión, y una presión adicional que tiene siempre los técnicos del Real Madrid. Si quieres, pasamos a la barbaridad que hizo Messi.
Aquí, nos vamos cerquita de aquí. Nos vamos cerquita de aquí, nos vamos a unas 10 millas desde aquí.
Pasamos de Madrid, venimos aquí al nuevo continente, más concretamente a Miami, al sur de la Florida, a Fort Lauderdale, donde, bueno, pues Messi logró una barbaridad, hay que decirlo, frente al New York Red Bull, y realmente Cristiano Ronaldo había acabado de hacer hat-trick unas horas antes, hat-trick perfecto en la liga saudí, frente al Guida, de romper varios récords mundiales. Bueno, pues Messi dijo, no me voy a quedar atrás, y marcó un gol y dio cinco asistencias dio Messi en un mismo partido. ¿Qué contrajo esto? Además de, por supuesto, también hay que destacar a Luis Suárez, que dio una asistencia y metió hat-trick, pero correcto, siempre los focos se los lleva Lionel Messi, sobre todo porque rompió 4 récords históricos de la MLS, bueno, de la 2 de la MLS y 2, digamos, de manera mundial, histórica. Los 2 primeros récords de la MLS, Xavi, te lo cuento.
Sí, no, no.
Se convierte en el primer futbolista de la historia de la primera división norteamericana en dar 5 asistencias opta en un partido. ¿Por qué digo asistencia opta? Bueno, pues eso llevaría otro programa, ¿no? Pero las asistencias opta básicamente son las asistencias reconocidas por el máximo organismo de estadísticas del mundo, que es opta. Eso tiene que tener una serie de requisitos que, por ejemplo, la MLS considera asistencias, cosas que opta no considera. Pero en este partido las 5 asistencias de Messi fueron opta. Por tanto, fueron validadas por opta. Por tanto, es un récord histórico para la MLS. Es el único futbolista, primer y único futbolista que da 5 asistencias en un mismo partido. Ese es el primer récord. El segundo récord que ostenta Messi ahora mismo es que se convierte en el primer y único futbolista de la historia en la primera división de Estados Unidos, en la MLS, en anotar anotar asistir en los primeros 8 partidos de una temporada regular. Bueno, es decir, Messi ha marcado y o asistido, porque hay partidos en donde ha hecho las dos cosas, en los primeros 8 encuentros de esta temporada regular, y eso es un récord. Nunca antes ningún futbolista había, en los 8 primeros partidos de la temporada regular, había participado en al menos un gol. Participado es gol o asistencia. Esos son los 2 primeros récords de la MLS. Ahora te voy a decir 2 récords mundiales, 2 récords absolutos. El primero, Messi se convierte en el primer y único futbolista de la historia en llegar a la cifra de 1.200 goles producidos, o con lo mismo, 1.200 participaciones en gol. Es decir, sumas los goles y asistencias. Esa estadística se llama gol producido, gol más asistencia. Bueno, Messi es el primero en la historia en llegar y superar la cifra de 1.200 goles producidos. Increíble lo de Messi. Y el cuarto récord de Lionel Messi es que es el único futbolista de la historia registrada. ¿Y por qué digo historia registrada? Porque yo soy muy exquisito en esto, me gusta ser muy exquisito. Desde que se llevan registros, de este tipo de registros, Messi es el primer futbolista en la historia en tener un partido con 5 goles y un partido con 5 asistencias. Le metió 5 goles al Leverkusen en la Champions League con el Barcelona, y ahora dio 5 asistencias frente al New York Red Bull. Bueno, es el único futbolista que ostenta un partido de fútbol con 5 goles y un partido de fútbol con 5 asistencias. Eso es único. En Lionel Messi es el cuarto récord.
Otra cosa que se pierde en todo esto, Aguito, y estamos hablando de lo que ha hecho en un partido, pero es que lo hizo en una mitad.
En 33 minutos.
En 33 minutos, o sea, se habla de eso, que inclusive cansa nada más que oír todas esas cosas. Cuando tú también dices, wow, entonces añádele, ¿no? Solamente lo hizo en 33 minutos. Déjame decirte, una de las razones que me estaba comentando una de las personas que trabaja con el Inter, recuerden que ellos perdieron 4-0 cuando él no estuvo ahí. Cuando jugaron, la última vez que jugaron con el Red Bull, perdieron 4-0. Y hubieron comentarios, pero es que Messi no vale 4 puntos. No, es que Messi fue 4-0, Messi no cuenta. Entonces Messi se aseguró de que Messi no valía 4, sino que Messi valía 6.
Efectivamente. O sea,
esto ha sido un mensaje extraordinario. Y otra cosa, Daguito, y quiero que tú me comentes, porque hay momentos en la vida, en todo, que definen. Y puede ser que este partido defina a la MLS como una liga que está caminando, está gateando. Todavía no, yo no creo que está caminando, pero es una que está gateando en buen camino. ¿Tú crees que este partido no es un partido que indica que sí?
Sí, definitivamente la MLS está caminando por el buen camino. Yo creo que, como bien tú dices, gateando por el buen camino, para utilizar tus propias palabras. De hecho, está creciendo mucho, ha crecido mucho en los últimos años, no solo con la llegada de Messi, la llegada de varias figuras, pero claramente la llegada de Messi ha puesto a la MLS, al menos mediáticamente, en lo más alto, donde quiera, como mismo pasó con la Liga Saudí, cuando llegó Cristiano Ronaldo. Pero incluso la MLS, como es una liga, la liga de Estados Unidos, digamos que es el líder, Estados Unidos no es un secreto para nadie, es el país más importante del mundo, al menos el país más poderoso del mundo, y eso por supuesto también, pues está en el centro de atención. Cualquier cosa que pase en Estados Unidos se tiene mayor repercusión, y que se haya llegado Messi a la Liga de Estados Unidos, creo que es muy favorable para la primera división de ese país. También, por supuesto, puede llegar la gente que diga que todavía está floja la liga cuando Messi mete 5 asistencias, ¿no? O cuando remonte o cuando hace eso en 33 minutos, también puede indicar falta de calidad de la liga, pero es normal, porque se sabe que Messi está por encima del nivel.
Mira,
está por encima de ese nivel de la MLS.
Interesante que tú estabas hablando ahorita sobre que a ti te gustan los datos históricos y que tú eres una persona que indaga en la historia. Yo, que soy un neófito en este deporte, veo a Messi como, fíjate con quién lo comparo con figuras de la talla de, por ejemplo, Larry Bird y Magic Johnson, que llegaron antes que Michael Jordan, cuando la liga se estaba muriendo y llegaron ellos y la levantaron. Me refiero a figuras como Babe Ruth, que después que en el año 1919 el béisbol iba básicamente a decaer porque había habido un escándalo de juego y esto, y salió una figura que tú tienes que haber oído, que se llama Baby Ruth, el pelotero. Entonces, yo pongo a Messi en esa categoría porque Messi se ha echado la liga americana, la liga norteamericana, la MLS, como el gran protagonista, como el hombre que dice, caballero, vamos a sacar esto adelante, vamos a echar esto adelante, y lo veo al nivel de esos otros tres grandes atletas. Y yo creo que sí, yo creo que ahora sí que el deporte viene para quedarse.
Definitivamente, y es que lo has resumido muy bien, y lo has hecho la comparación muy correctamente. Eso es exactamente lo que dices, ha llegado para aportarle no solo a Miami, sino al deporte en general, a la liga en general, y yo creo que solo pueden haber cosas buenas, pero no quiero entretenerme en ya.
No, hay más,
hay mucho más, porque tenemos que irnos otra vez, regresar aquí al viejo continente, a París primeramente, donde se va a jugar una de las dos semifinales de la Champions League. Ya se va a decidir, esta semana se decide, sabremos a final de semana cuáles son los dos finalistas de la UEFA Champions League 2024, la mejor competición del mundo a nivel de clubes. Wow. Y bueno, pues el martes tendremos este partido entre el Paris Saint-Germain y el Borussia Dortmund. ¿Cómo quedó la ida? Bueno, la ida en Alemania quedó 1-0 a favor de Borussia Dortmund. Por tanto, el Paris Saint-Germain tiene que ganar sí o sí en el Parque de los Príncipes, ahí en la capital de Francia, si quiere estar en Londres, si quiere estar en Wembley, si quiere estar allí el 1 de junio para discutir el título de la Champions. ¿Qué resultado le vale al Paris Saint-Germain de Luis Enrique y de Kylian Mbappé? Pues como digo, cualquier victoria ya lo salva. Digamos que si están ganando 1-0, tendrían que ir a tiempos extra, tendrían que ir a penales en última instancia. Pero una victoria no pierden, no lo saca automáticamente. Luego, una victoria por 2 goles, es decir, cualquier victoria por 2 goles, 2-0, 3-1, 4-2, en 90 minutos le da el pase directo a la final. Pero, repito, lo importante es que ese 1-0 los obliga al Paris Saint-Germain a ganar frente a su público al Borussia Dortmund, al menos 1-0, al menos por la mínima, pero tienen que ganar sí o sí. Y ya el miércoles tenemos que trasladarnos de nuevo aquí a Madrid, al gran Santiago Bernabéu, al remodelado Santiago Bernabéu, donde el Real Madrid se va a jugar el pase a una nueva final, y lo digo así porque ya sabemos que el Real Madrid juega finales de la Champions, como sí, si fuera el patio de su casa. Bueno, pues nada más y nada menos que frente al Bayern de Múnich en el Clásico Mundial, yo diría que es el Clásico Mundial, el Clásico Europeo, Real Madrid frente al Bayern de Múnich. ¿Cómo está esta eliminatoria? Bueno, en Múnich, allí en el Allianz Arena, quedó 2-2. Es decir, con doblete de Vinicius y gol de Sané y Harry Kane, empataron 2-2 allí en Alemania, y ahora tendrán que jugar en España, allí en Madrid. ¿Qué le vale al Madrid? Bueno, pues supondrás que no perder. Es decir, un empate los enviaría, como digo, a tiempo extra y a penales, y una victoria, cualquier tipo de victoria para Real Madrid o para el Bayern de Múnich, los clasifica. Es decir, si gana el Real Madrid en 90 minutos, clasifica. Si gana el Bayern de Múnich en 90 minutos, clasifica. Si terminan empatados en 90 minutos, tiempo extra. Y si terminan empatados en tiempo extra, tendrían que ir a penales. Así que, martes, PSG frente a Borussia Dortmund. Y miércoles, Real Madrid frente al Bayern de Múnich para, repito, definir la gran final de la Champions League 2024 el próximo 1 de junio en Wembley, en Londres. Así que estaremos pendientes de eso.
No, es una semana extremadamente interesante, ¿eh? Una semana interesante.
Sí, definitivamente.
Ahora, te quiero hacer una pregunta, porque ya hemos hablado de los ganadores. Vamos sí, a hablar de los... se le puede llamar los perdedores. ¿Qué hay? ¿Cuál es el futuro de Barcelona? No es que Barcelona va a ir, pero hay problemas. Se habla de que Roque se quiere ir, de que no lo están usando. Hay aparentemente broncas internas. ¿Qué pasa con el Barça?
Bueno, el Barça, por lo pronto, esta derrota frente a Girona, por supuesto, que los ha puesto otra vez en el punto de mira, porque ha sido una temporada bastante convulsa para los de Xavi Hernández. Xavi Hernández que primero dijo que se iba y luego se quedó. hizo un parecido a Pedro Sánchez, que es el presidente del gobierno en España, que dijo primero que se iba o que iba a tomarse unos días y luego se quedó. Bueno, pues han hecho los memes estos de Pedro Sánchez y Xavi Hernández, porque primero dijo que se iba y luego se queda. Y bueno, pues tendrán que cambiar mucho para la temporada que viene, Xavi, esa es la verdad. Víctor Roque está, por supuesto, enfadado, es un jugador muy, muy joven también, tiene que tener calma, él llega al Barcelona muy pronto en su carrera, pero también es que es verdad que tiene ganas de jugar, ve a Vinicius triunfar, ve a los demás brasileños triunfar y él tiene ganas, pero es muy joven, hay que tener paciencia con Víctor Roque, con Roque.
Sí, eso.
Y yo creo que sí, que habrá muchos cambios, habrá muchas salidas en el Barcelona y tendrán que llegar algunos jugadores y sobre todo potenciar, ya se habla de la renovación de Cubarsí, se habla de la renovación de Lamine Yamal, de Fermín, seguir confiando en la cantera y fichar jugadores importantes. Yo creo que eso es lo que queda para el Barcelona el año que viene si quiere competir, porque realmente el Madrid tiene toda la pinta que le llegue Mbappé, que sí, culmine la temporada con la llegada de Kylian Mbappé, quizás ganando la propia Champions League. Van a ser meses, digamos, duros para los fanáticos del FC Barcelona, que verán en su máximo rival llegar el mejor jugador del mundo, que es Kylian Mbappé. Vamos a ver cómo el Barcelona hace para contrarrestar esa llegada de Kylian Mbappé, que no veo yo cómo, porque no van a fichar a Erling Haaland, pero igual, ya digo, tendrán que reinventarse una vez más los del Barça para seguir compitiendo con el Real Madrid.
Sí, no, la verdad que ha empezado a haber un abismo bastante grande entre el Barcelona y el Real Madrid.
Sí, bueno, el año pasado, mira, el Barcelona ganó la Liga, pero realmente sí, hoy en día yo creo que hay una como bien tú dices, una diferencia a nivel de plantilla incluso, bien marcada entre Real Madrid y Barcelona, que eso tiene que... Y yo no veo que eso mejore en el tiempo, te lo juro, porque ya te digo, va a llegarle Kylian Mbappé muy probablemente.
Sí, sí, es como dicen, éramos pocos y llegaron otros. O sea, que...
Éramos pocos y parió Catana, decía mi abuela.
Y parió Catana, o sea, que ese trecho va a comenzar, a no ser que aparezcan nuevas figuras que no conocemos o que... conocemos y van a actuar de una manera increíble. Tienes también el Girona. Yo no creo que el Girona se va a ir muy de hoy para mañana.
Bueno, vamos a ver qué va. No
queremos. Pero bueno, Daguito, como siempre, un millón de gracias.
No, muchísimas gracias a ti.
Señores, aquellos que estaban escuchando, ustedes le hemos regalado 20 minutos de lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar en la voz del único, del inigualable, Daguito Valdés. Un millón de gracias, Daguito.
Un abrazo para todos, Chambi.
Bueno, pues de vuelta nos vamos desde los campos Elíseos allá en Europa, en Francia para ser más exacto, y llegamos a las canchas de baloncesto aquí en Estados Unidos, donde vimos que la NBA está en los comienzos, de sus playoffs, y ha comenzado, pero con mucha fuerza. Ayer, finalmente, el equipo de Cleveland venció a Orlando, y así fue el último equipo en calificar a la segunda ronda. La segunda ronda es las semifinales de cada conferencia. En la conferencia del Este, hoy comienza el primer partido entre Indianápolis y los Knicks. Y óigame, ¿qué serie esta? Esta va a ser una serie bien difícil. Va a ser bien difícil para los dos, ya que son dos equipos que han tenido una buena temporada. Dos equipos que juegan una defensa férrea. Cada jugada, se reta cada jugada. Si usted tiene la pelota, usted sabe que el otro equipo va a venir atrás de ustedes. ¿Por qué? Porque ambos coaches, los dos directores, son unos estrategas defensivos tremendos, hombres que han triunfado en todo nivel de baloncesto. Rick Carlisle, el hombre que estará al mando de Indianápolis, ya está aprobado. Recordemos que él era el director del equipo de Dallas cuando Dallas le ganó a Miami, en la época que Miami tenía los famosos tres, que eran Dwayne Wade, LeBron James y Cash. Vemos que en el otro lado está Tim Thibodeau, que no ha ganado un campeonato como director técnico él mismo, pero fue el hombre de confianza de Glenn Rivers, más conocido como Doc Rivers, cuando Doc Rivers estaba dirigiendo a los Celtics y ganaron el último campeonato que los Celtics han ganado. El arquitecto de esa defensa lo era el señor Tim Thibodeau, y Tim Thibodeau pues ahora ha moldeado al equipo de los Knicks de una manera muy bien. Ellos han perdido a su reboteador número uno, Julian Randle, y acaban de perder al sexto hombre, a Bojan Bogdanović. Y el hecho de que esos dos jugadores ya no estén con el equipo, créanme que no significa nada, porque Tim Thibodeau va a estar listo para que estos muchachos salgan a ganar. Los Knicks tienen la ventaja. Esto es una serie de 7 partidos, hay que ganar 4. Y Nueva York tiene 4 de esos partidos en casa, mientras que Indianapolis tiene 3. Así que si usted defiende la casa, usted no tiene por qué preocuparse. Pero ahí es donde viene el problema, porque si le roban un partido, entonces ya está en una desventaja. Y eso es lo que tratan de hacer todos los equipos, de que en casa hay que ganar. Hay un dicho de Pat Riley en el cual dice que los playoffs no comienzan hasta que uno no gane fuera de casa. O, si tiene la ventaja, hasta que uno pierda en casa. Y eso precisamente fue lo que hizo el equipo de Minnesota, que esta noche estará enfrentándose a los Nuggets de Denver. Los Nuggets son los campeones mundiales. Es el equipo que está defendiendo su corona. Aaron Gordon, Jamal Murray, dos tremendos jugadores que tiene el equipo de Denver. Pero ojo, el líder de ese conjunto es Nikola Jokic, el serbio que, óigame, que lo que hace son maravillas. Hombre grandísimo, un hombre que tal parece que no está en la corte, que no está jugando, y sin embargo cubre una barbaridad, anota de tres puntos, si va bajo del aro, tiene un cuerpazo que hay que pasarle por al lado, y si lo paran, pues pasa la pelota con una exactitud tremenda. Y bueno, Minnesota fue a Denver y ese primer partido se lo robó. Anthony Edwards, la estrella de los Timberwolves, que está anotando alrededor de 26 puntos por partido, anotó 43 y Minnesota se ganó el primer partido. Y como digo, ahora tienen la ventaja, porque ahora quedan de los 6 partidos, ellos nada más que tienen que ganar 3. Y esos 3 pueden ganarlos en casa, porque van a tener la oportunidad de jugar 3 partidos en casa. Denver tiene que ganar hoy, más robarse uno allá en Minnesota, como lo hizo Minnesota. Y va a ser interesante, va a ser interesante, porque estos dos equipos tienen un gran talento. Y si yo hablé de Aaron Gordon, pues el otro equipo también tiene a muy buenos jugadores. Desafortunadamente, el tiempo es el que nos dice que tenemos que marcharnos. Muchas gracias a Daguito Valdés, que estuvo desde España, a Mike Vázquez, que es el que está en los controles, mi nombre es Pepe Campos, quien le dice que estaremos mañana a la misma hora, Dios mediante.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Ángel Santisteba Prats nació en La Habana el 2 de agosto de 1966. Novelista y cuentista, también es conocido como bloguero por su página digital Los Hijos que Nadie Quiso. Ganador de importantes premios literarios, como el Premio UNEAC, con el libro de cuentos Sueños de un día de verano en 1995 y el premio Casa de las Américas en 2006 con otro libro de cuentos, Dichosos los que lloran. Por su actividad contestataria, fue llevado a prisión en diciembre de 2012, condenado a 5 años. Y como acostumbran hacer con opositores al sistema, le acusaron de un supuesto delito común. El cariz político de su encarcelamiento fue refrendado por la prestigiosa organización Amnistía Internacional, que lo declaró prisionero de conciencia. En 2013, estando en la cárcel, su novela El verano en que Dios dormía resultó ganadora del premio Franz Kafka de novelas de gaveta. A pesar de la violencia y la represión sufrida, el escritor Ángel Santi Esteban ha decidido permanecer en Cuba. Esto que sigue es un fragmento de su novela El verano que Dios dormía. Lo he escogido como una pequeña muestra de la angustia vivencial que aqueja al protagonista, como un reflejo de la agonía que parece haberse perpetuado en nuestra isla. ¿Qué puedo hacer con esta realidad que amenaza con eternizarse? ¿Cuánto debo perder para ganar un nuevo punto de partida? En caso de que tenga una segunda oportunidad, ¿cómo y por dónde comenzar de nuevo mi vida? A veces nos la pasamos anhelando algo lejano, intangible, y emprendemos un camino difícil, huyendo al hastío y a la miseria, exponiéndonos en aras de alcanzar un sueño. Hay un momento que, por la velocidad del ascenso, nos mostramos desconfiados, pues al razonar, llegamos a la conclusión de que, por la ansiedad, se nos confundieron los puntos cardinales.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí presenta al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al Duro y Sin Guantes.
Muy, pero muy buenas tardes y bienvenidos. Bienvenidos una vez más a otra versión de Al Duro y Sin Guante. Hoy, día 6 de mayo del año 2024. Quien les habla, Pepe Campos, le da la bienvenida. En los controles, nada más y nada menos que el orgullo de la ciudad de Hialeah, Mike Vázquez. Y señores, desde el viejo continente, desde la cuna del fútbol, el hombre que más sabe, Daguito Valdés. Daguito, ¿cómo tú estás?
Muchísimas gracias, Cambi. Muchísimas gracias por esa presentación, de verdad. un placer estar aquí contigo, compartir el programa contigo, con todos nuestros oyentes. Y hoy va a ser un programa muy especial, porque tenemos muchas cosas buenas de que hablar sobre el deporte más hermoso del mundo.
Sí, hay tanto que cubrir que vas a cubrir inclusive diferentes continentes. Así que, bueno, vamos con la noticia de la semana y es el otro campeonato de el Real Madrid. Cuéntame.
Bueno, tengo que empezar por ahí, ya que has escogido un buen punto de partida, porque el Real Madrid se proclamó ya oficialmente campeón de la Liga, de la Primera División de España, la llamada La Liga. Y bueno, pues es el trofeo número 36 y lo ganan porque de una manera un poco, digamos, morbosa, ¿no? Porque precisamente levantan el título oficial no en su partido, que ellos ganaron frente al Girona, frente al Cádiz sin problema ninguno, 3-0 con gol de Brahim Díaz, de Bellingham y de Joselu, 3-0, ellos hicieron su trabajo a primera hora y luego dependían, claro, para proclamarse campeones este mismo sábado dependían de su máximo rival del Fútbol Club Barcelona, que jugaba frente al Girona, un derbi catalán. Bueno, pues la verdad es que, como digo, fue un trofeo muy celebrado porque perdió el Barcelona 4-2, es decir, perdió incluso cuando dos veces estuvo por delante en el marcador, perdió y le remontó el Girona. Y bueno, pues el Girona también, dicho sea de paso, aseguró su cupo en la Champions League en una temporada histórica que ha hecho el equipo de Cataluña al mando, comandado por Michel. Y bueno, pues la parte extraña del cuento es que no pudieron irse a Cibeles. Sí, Cibeles, la fuente Cibeles, que está ahí en el centro de Madrid, se repletó de aficionados, pero Ancelotti había dicho y había anunciado que no iban a ir, como de costumbre, a presentar el trofeo al público y a la diosa Cibeles, pero porque, claro, es que es lógico, tienen un partidazo, tienen el partido de la temporada el próximo miércoles frente a Bayern, y yo creo que Ancelotti hace bien en no tener distracciones, ¿no? Después ya lo celebrarán, pero recuerden que para Real Madrid la Champions League es lo principal y se juegan el pase a la gran final el próximo miércoles.
Oye, mencionas a Ancelotti que tuvo muchas críticas al principio, pero bueno, ahora me imagino que es la muñeca de todo el mundo, ¿eh?
Sí, Ancelotti definitivamente está haciendo historia en el Real Madrid. Es una leyenda, ya él estuvo en el Real Madrid, una leyenda de uno de los mejores técnicos de la historia también, de hecho. Y bueno, sí, es que el Real Madrid, el Barcelona y los equipos grandes siempre tienen crítica, ¿no? Pero la verdad es que ahora mismo es el comandante en jefe del Real Madrid.
Y tú sabes que cuando los detractores o el que quiera buscar una excusa siempre tiene y siempre dice, bueno, pero son los buenos equipos, son los grandes equipos, sí, pero al mismo tiempo son los equipos con más presión, las escuadras que más son superanalizadas y todo eso toma un tiempo.
Así mismo. Y la presión, como bien tú dices, la presión de ganar siempre, ¿no? De ganar algún trofeo. En el Real Madrid, si no ganas trofeo, aunque hagas 100 puntos, si el rival hizo 101, hiciste una mala temporada. Entonces, pues eso es una presión, y una presión adicional que tiene siempre los técnicos del Real Madrid. Si quieres, pasamos a la barbaridad que hizo Messi.
Aquí, nos vamos cerquita de aquí. Barbaridad. Nos vamos cerquita de aquí, nos vamos a unas 10 millas desde aquí.
Pasamos de Madrid, venimos aquí al nuevo continente, más concretamente a Miami, al sur de la Florida, a Fort Lauderdale, donde, bueno, pues Messi logró una barbaridad, hay que decirlo, frente al New York Red Bull, y realmente... Cristiano Ronaldo había acabado de hacer hat-trick unas horas antes, hat-trick perfecto en la liga saudí, frente al Guida, de romper varios récords mundiales. Bueno, pues Messi dijo, no me voy a quedar atrás, y marcó un gol y dio cinco asistencias dio Messi en un mismo partido. ¿Qué contrajo esto? Además de, por supuesto, también hay que destacar a Luis Suárez, que dio una asistencia y metió hat-trick, pero ay, siempre no. Los focos se los lleva Lionel Messi, sobre todo porque rompió 4 récords históricos de la MLS, bueno, de la 2 de la MLS y 2, digamos, de manera mundial, histórica. Los 2 primeros récords de la MLS, Xavi, te lo cuento.
Sí, no.
Se convierte en el primer futbolista de la historia de la primera división norteamericana en dar 5 asistencias opta en un partido. ¿Por qué digo asistencia opta? Bueno, pues eso llevaría otro programa, ¿no? Pero las asistencias opta básicamente son las asistencias reconocidas por el máximo organismo de estadísticas del mundo, que es opta. Eso tiene que tener una serie de requisitos que, por ejemplo, la MLS considera asistencias, cosas que opta no considera. Pero en este partido las 5 asistencias de Messi fueron opta. Por tanto, fueron validadas por opta. Por tanto, es un récord histórico para la MLS. Es el único futbolista, primer y único futbolista que da 5 asistencias en un mismo partido. Ese es el primer récord. El segundo récord que ostenta Messi ahora mismo es que se convierte en el primer y único futbolista de la historia en la primera división de Estados Unidos, en la MLS, en anotar y/o asistir en los primeros 8 partidos de una temporada regular.
De acuerdo,
es decir, Messi ha marcado y/o asistido, porque hay partidos en donde ha hecho las dos cosas, en los primeros 8 encuentros de esta temporada regular, y eso es un récord. Nunca antes ningún futbolista había, en los 8 primeros partidos de una temporada regular, había participado en al menos un gol.
De acuerdo.
Participado es gol o asistencia. Esos son los 2 primeros récords de la MLS. Ahora te voy a decir 2 récords mundiales, 2 récords absolutos. El primero, Messi se convierte en el primer y único futbolista de la historia en llegar a la cifra de 1.200 goles producidos, o con lo mismo, 1.200 participaciones en gol. Es decir, sumas los goles y asistencias, esa estadística se llama gol producido, gol más asistencia. Bueno, Messi es el primero en la historia en llegar y superar la cifra de 1.200 goles producidos. Increíble lo de Messi.
Wow.
Y el cuarto récord de Lionel Messi es que es el único futbolista de la historia registrada. ¿Y por qué digo historia registrada? Porque yo soy muy exquisito en esto, me gusta ser muy exquisito. Desde que se llevan registros, de este tipo de registros, Messi es el primer futbolista en la historia en tener un partido con 5 goles y un partido con 5 asistencias. Le metió 5 goles al Leverkusen en la Champions League con el Barcelona, y ahora dio 5 asistencias frente al New York Red Bull. Bueno, es el único futbolista que ostenta un partido de fútbol con 5 goles y un partido de fútbol con 5 asistencias. Eso es único en Lionel Messi, es el cuarto récord.
Otra cosa que se pierde en todo esto, Daguito, y estamos hablando de lo que ha hecho en un partido, pero es que lo hizo en una mitad.
En 33 minutos,
o sea, se habla de eso, que inclusive cansa nada más que oír todas esas cosas. Cuando tú también dices, wow, entonces añádele, ¿no? Solamente lo hizo en 3 minutos. Déjame decirte, una de las razones que me estaba comentando una de las personas que trabaja con el Inter, recuerden que ellos perdieron 4-0 cuando él no estuvo ahí. Cuando jugaron, la última vez que jugaron con el Red Bull, perdieron 4-0. Y hubieron comentarios, pero es que Messi no vale 4 puntos. No, es que Messi fue 4-0, Messi no cuenta. Entonces Messi se aseguró de que Messi no valía 4, sino que Messi valía 6. O sea, esto ha sido un mensaje extraordinario. Y otra cosa, Daguito, y quiero que tú me comentes, porque hay momentos en la vida, en todo, que definen. Y puede ser que este partido defina a la MLS como una liga que está caminando, está gateando. Todavía no, yo no creo que está caminando, pero es una que está gateando en buen camino. ¿Tú crees que este partido no es un partido que indica que sí?
Sí, definitivamente la MLS está caminando por el buen camino. Yo creo que, como bien tú dices, gateando por el buen camino, para utilizar tus propias palabras. De hecho, está creciendo mucho, ha crecido mucho en los últimos años, no solo con la llegada de Messi, la llegada de varias figuras, pero claramente la llegada de Messi ha puesto a la MLS, al menos mediáticamente, lo más alto, donde quiera, como mismo pasó con la Liga Saudí cuando llegó Cristiano Ronaldo. Pero incluso la MLS, como es una liga, la liga de Estados Unidos, digamos que es el líder, Estados Unidos no es un secreto para nadie, es el país más importante del mundo, al menos el país más poderoso del mundo, y eso por supuesto también, pues está en el centro de atención. Cualquier cosa que pase en Estados Unidos tiene mayor repercusión, y que se haya llegado Messi a la Liga de Estados Unidos, creo que es muy favorable para la primera división de ese país. También, por supuesto, puede llegar la gente que diga que todavía está floja la liga cuando Messi mete 5 asistencias, ¿no? O cuando remonta o cuando hace eso en 33 minutos, también puede indicar falta de calidad de la liga, pero es normal, porque se sabe que Messi está por encima del nivel.
Mira,
está por encima del nivel de la MLS.
Interesante que tú estabas hablando ahorita sobre que a ti te gustan los datos históricos y que tú eres una persona que indaga en la historia. Yo, que soy un neófito en este deporte, veo a Messi como, fíjate con quién lo comparo con figuras de la talla de, por ejemplo, Larry Bird y Magic Johnson, que llegaron antes que Michael Jordan, cuando la liga se estaba muriendo y llegaron ellos y la levantaron. Me refiero a figuras como Babe Ruth, que después que en el año 1919 el béisbol iba básicamente a decaer porque había habido un escándalo de juego y esto, y salió una figura que tú tienes que haber oído, que se llama Baby Ruth, el pelotero. Entonces, yo pongo a Messi en esa categoría porque Messi se ha echado la liga americana, la liga norteamericana, la MLS, como el gran protagonista, como el hombre que dice, caballero, vamos a sacar esto adelante, vamos a echar esto adelante, y lo veo al nivel de esos otros tres grandes atletas. Y yo creo que sí, yo creo que ahora sí que el deporte viene para quedarse.
Definitivamente, y es que lo has resumido muy bien, y lo has hecho la comparación muy correctamente. Eso es exactamente lo que dices, ha llegado para aportarle no solo a Miami, sino al deporte en general, a la liga en general, y yo creo que solo pueden haber cosas buenas, pero no quiero entretenerme en ya.
No, hay más,
porque tenemos que irnos otra vez, regresar aquí al viejo continente, a París primeramente, donde se va a jugar una de las dos semifinales de la Champions League. Ya se va a decidir, esta semana se decide, sabremos a final de semana cuáles son los dos finalistas de la UEFA Champions League 2024, la mejor competición del mundo a nivel de clubes. Wow. Y bueno, pues el martes tendremos ese partido entre el Paris Saint-Germain y el Borussia Dortmund. ¿Cómo quedó la ida? Bueno, la ida en Alemania quedó 1-0 a favor de Borussia Dortmund. Por tanto, el Paris Saint-Germain tiene que ganar sí o sí en el Parque de los Príncipes, ahí en la capital de Francia, si quiere estar en Londres, si quiere estar en Wembley, si quiere estar allí el 1 de junio para discutir el título de la Champions. ¿Qué resultado le vale al Paris Saint-Germain de Luis Enrique y de Kylian Mbappé? Pues como digo, cualquier victoria ya lo salva. Digamos que si están ganando 1-0, tendrían que ir a tiempos extra, tendrían que ir a penales en última instancia. Pero una victoria no pierden, no lo saca automáticamente. Luego, una victoria por 2 goles, es decir, cualquier victoria por 2 goles, 2-0, 3-1, 4-2, en 90 minutos le da el pase directo a la final. Pero, repito, lo importante es que ese 1-0 los obliga al Paris Saint-Germain a ganar frente a su público al Borussia Dortmund. Al menos 1-0, al menos por la mínima, pero tienen que ganar sí o sí. Y ya el miércoles tenemos que trasladarnos de nuevo aquí, a Madrid, al gran Santiago Bernabéu, al remodelado Santiago Bernabéu, donde el Real Madrid se va a jugar el pase a una nueva final, y lo digo así porque ya sabemos que el Real Madrid juega finales de la Champions, como sí, si fuera el patio de su casa. Bueno, pues nada más y nada menos que frente al Bayern de Múnich en el Clásico Mundial, yo diría que es el Clásico Mundial, el Clásico Europeo, Real Madrid frente a Bayern de Múnich. ¿Cómo está esta eliminatoria? Bueno, en Múnich, allí en el Allianz Arena, quedó 2-2. Es decir, con doblete de Vinicius y gol de Sané y Harry Kane, empataron 2-2 allí en Alemania, y ahora tendrán que jugar en España, allí en Madrid. ¿Qué le vale al Madrid? Bueno, pues supondrás que no perder. Es decir, un empate los enviaría, como digo, a tiempo extra y a penales, y una victoria, cualquier tipo de victoria para Real Madrid o para el Bayern de Múnich, los clasifica. Es decir, si gana Real Madrid en 90 minutos, clasifica. Si gana el Bayern de Múnich en 90 minutos, clasifica. Si terminan empatados en 90 minutos, tiempo extra. Y si terminan empatados en tiempo extra, tendrían que ir a penales. Así que, martes, PSG frente a Borussia Dortmund. Y miércoles, Real Madrid frente al Bayern de Múnich para, repito, definir la gran final de la Champions League 2024 el próximo 1 de junio en Wembley, en Londres. Así que estaremos pendientes de eso.
No, es una semana extremadamente interesante, ¿eh? Una semana interesante.
Sí, definitivamente.
Ahora, te quiero hacer una pregunta, porque ya hemos hablado de los ganadores. Vamos sí, a hablar de los... se le puede llamar los perdedores. ¿Qué hay? ¿Cuál es el futuro de Barcelona? No es que Barcelona va a ir, pero hay problemas. Se habla de que Roque se quiere ir, de que no lo están usando. Hay aparentemente broncas internas. ¿Qué pasa con el Barça?
Bueno, Barça, por lo pronto, esta derrota frente a Girona, por supuesto, que los ha puesto otra vez en el punto de mira, porque ha sido una temporada bastante convulsa para los de Xavi Hernández. Xavi Hernández que primero dijo que se iba y luego se quedó. hizo parecido a Pedro Sánchez, que es el presidente del gobierno en España, que dijo primero que se iba o que iba a tomarse unos días y luego se quedó. Bueno, pues han hecho los memes estos de Pedro Sánchez y Xavi Hernández, porque primero dijo que se iba y luego se queda. Y bueno, pues tendrán que cambiar mucho para la temporada que viene, Xavi, esa es la verdad. Víctor Roque está, por supuesto, enfadado, es un jugador muy, muy joven también, tiene que tener calma, él llega al Barcelona muy pronto en su carrera, pero también es que es verdad que tiene ganas de jugar, ve a Vinicius triunfar, ve a los demás brasileños triunfar y él tiene ganas, pero es muy joven, hay que tener paciencia con Víctor Roque, con Roque.
Sí, eso.
Y yo creo que sí, que habrá muchos cambios, habrá muchas salidas en el Barcelona y tendrán que llegar algunos jugadores y sobre todo potenciar. Ya se habla de la renovación de Cubarsí, se habla de la renovación de Lamine Yamal, de Fermín, seguir confiando en la cantera y fichar jugadores importantes. Yo creo que eso es lo que queda para el Barcelona el año que viene si quiere competir, porque realmente el Madrid tiene toda la pinta que le llegue Mbappé, que sí, culmine la temporada con la llegada de Kylian Mbappé, quizás ganando la propia Champions League. Van a ser meses, digamos, duros para los fanáticos del Fútbol Club Barcelona, que verán en su máximo rival llegar el mejor jugador del mundo, que es Kylian Mbappé. Vamos a ver cómo el Barcelona hace para contrarrestar esa llegada de Kylian Mbappé, que no veo yo cómo, porque no van a fichar a Erling Haaland, pero igual, ya digo, tendrán que reinventarse una vez más los del Barça para seguir compitiendo con el Real Madrid.
Sí, no, la verdad que se ha ido, ha empezado a haber un abismo bastante grande entre Barcelona y el Real Madrid.
Sí, bueno, el año pasado, mira, el Barcelona ganó la Liga, pero realmente sí, hoy en día yo creo que hay una diferencia a nivel de plantilla incluso, bien marcada entre Real Madrid y Barcelona, que eso tiene que, y yo no veo que eso mejore en el tiempo, te lo juro, porque ya te digo, va a llegarle Kylian Mbappé muy probablemente.
Sí, sí, es como dicen, éramos pocos y llegaron otros. O sea, que
éramos pocos y parió Katana, decía mi abuela.
Y parió Katana, o sea, que ese trecho va a comenzar, a no ser que aparezcan nuevas figuras que no conocemos o que conocemos y vayan a actuar de una manera increíble. Tienes también el Girona. Yo no creo que el Girona se va a ir muy de hoy para mañana.
Bueno, vamos a ver qué va.
Queremos. Pero bueno, Daguito, como siempre, un millón de gracias.
No, muchísimas gracias a ti.
Señores, aquellos que estaban escuchando, ustedes, le hemos regalado 20 minutos de lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar, en la voz del único, del inigualable, Daguito Valdés. Un millón de gracias, Daguito.
Un abrazo para todos, Chambi. Para...
Bueno, pues de vuelta nos vamos desde los campos Elíseos allá en Europa, en Francia para ser más exacto, y llegamos a las canchas de baloncesto aquí en Estados Unidos, donde vimos que la NBA está en los comienzos, de sus playoffs, y ha comenzado, pero con mucha fuerza. Ayer, finalmente, el equipo de Cleveland venció a Orlando, y así fue el último equipo en calificar a la segunda ronda. La segunda ronda es las semifinales de cada conferencia. En la conferencia del Este, hoy comienza el primer partido entre Indianápolis y los Knicks. Y óigame, qué serie esta. Esta va a ser una serie bien difícil. Va a ser bien difícil para los dos, ya que son dos equipos que han tenido una buena temporada. Dos equipos que juegan una defensa férrea. Cada jugada, se reta cada jugada. Si usted tiene la pelota, usted sabe que el otro equipo va a venir atrás de ustedes. ¿Por qué? Porque ambos coaches, los dos directores, son unos estrategas defensivos tremendos. Hombres que han triunfado en todo nivel de baloncesto. Rick Carlisle, el hombre que estará al mando de Indianápolis, ya está aprobado. Recordemos que él era el director del equipo de Dallas cuando Dallas le ganó a Miami, en la época que Miami tenía los famosos tres, que eran Dwayne Wade, LeBron James y Cash. Vemos que en el otro lado está Tim Thibodeau, que no ha ganado un campeonato como director técnico él mismo, pero fue el hombre de confianza de Glenn Rivers, más conocido como Doc Rivers, cuando Doc Rivers estaba dirigiendo a los Celtics y ganaron el último campeonato que los Celtics han ganado. El arquitecto de esa defensa lo era el señor Tim Thibodeau, y Tim Thibodeau pues ahora ha moldeado al equipo de los Knicks de una manera muy bien. Ellos han perdido a su reboteador número uno, Julian Randle, y acaban de perder al sexto hombre, a Bojan Bogdanović. Y el hecho de que esos dos jugadores ya no estén con el equipo, créanme que no significa nada, porque Tim Thibodeau va a estar listo para que estos muchachos salgan a ganar. Los Knicks tienen la ventaja. Esto es una serie de 7 partidos, hay que ganar 4. Y Nueva York tiene 4 de esos partidos en casa, mientras que Indianapolis tiene 3. Así que si usted defiende la casa, usted no tiene por qué preocuparse. Pero ahí es donde viene el problema. Porque si le roban un partido, entonces ya está en una desventaja. Y eso es lo que tratan de hacer todos los equipos, de que en casa hay que ganar. Hay un dicho de Pat Riley, en el cual dice que los playoffs no comienzan hasta que uno no gane fuera de casa. O, si tiene la ventaja, hasta que uno pierda en casa. Y eso precisamente fue lo que hizo el equipo de Minnesota, que esta noche estará enfrentándose a los Nuggets de Denver. Los Nuggets son los campeones mundiales. Es el equipo que está defendiendo su corona. Aaron Gordon, Jamal Murray, dos tremendos jugadores que tiene el equipo de Denver. Pero ojo, el líder de ese conjunto es Nikola Jokic, el serbio que, óigame, que lo que hace son maravillas. Hombre grandísimo, un hombre que tal parece que no está en la corte, que no está jugando, y sin embargo cubre una barbaridad, anota de tres puntos, si va bajo del aro, tiene un cuerpazo que hay que pasarle por al lado, y si lo paran, pues pasa la pelota con una exactitud tremenda. Y bueno, Minnesota fue a Denver y ese primer partido se lo robó. Anthony Edwards, la estrella de los Timberwolves, que está anotando alrededor de 26 puntos por partido, anotó 43 y Minnesota se ganó el primer partido. Y como digo, ahora tienen la ventaja, porque ahora quedan de los 6 partidos, ellos nada más que tienen que ganar 3. Y esos 3 pueden ganarlos en casa, porque van a tener la oportunidad de jugar 3 partidos en casa. Denver tiene que ganar hoy, más robarse uno allá en Minnesota, como lo hizo Minnesota. Y va a ser interesante, ¿eh? Va a ser interesante, porque estos dos equipos tienen un gran talento. Y si yo hablé de Aaron Gordon, pues el otro equipo también tiene muy buenos jugadores. Desafortunadamente, el tiempo es el que nos dice que tenemos que marcharnos. Muchas gracias a Daguito Valdés, que estuvo desde España, a Mike Vázquez, que es el que está en los controles. Mi nombre es Pepe Campos, quien le dice que estaremos mañana a la misma hora, Dios mediante.
Le haré una oferta que no podrá rechazar. Si no sabe quién dijo esta frase, no sabe de cine. La pronunció Vito Corleone. Si no recuerda quién es Vito Corleone, vaya a buscar El Padrino, esa maravillosa película de 3 premios Oscar dirigida por Francis Ford Coppola, en la que un actor de 47 años de edad, de nombre Marlon Brando, interpreta a un mafioso de 60. Para eso se puso maquillaje y convenció con una sobria actuación de un padre de familia, de la propia y de la mafia. Brando fue tan convincente que su icónico personaje le valió su segundo Oscar. La cinta se estrenó el 15 de marzo de 1972. Inmensos actores de la época reunidos en una trama no abordada jamás con semejante crudeza y transparencia. La vida de una familia mafiosa ficticia, pero que preocupó a la mafia de verdad. Tanto era el celo que el AMPA impuso varias condiciones: no decir nunca la palabra mafia y que uno de los suyos estuviera en el set. Lenny Montana, un luchador de casi 2 metros de estatura, era un sicario de la mafia en la vida real. Le dio entonces vida al personaje de Luca Brasi, el asesino a sueldo de Vito Corleone. La película está basada en la novela homónima de Mario Puzo. El viejo capo Corleone deja las riendas a su hijo Michael, un joven Al Pacino, con solo 31 años y una amplia experiencia en el teatro y escasa en el cine, catapultó su carrera definitivamente. La música del italiano Nino Rota es clásica, y así, desde el director Coppola hasta el último extra de la película, cada quien que participó en El Padrino supo que estaba haciendo un buen pedazo de historia de cine. Thank you.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud.